precisamente porque no hay plazo que no se cumpla, ahora sí que ya llegamos al 18. Estamos a partir de este momento, ya estamos en pleno 18 y curiosamente tenemos un programa con mucho cuento y fantástico porque vienen días donde tenemos la oportunidad de leer, ver películas, comentar, etcétera, etcétera. Parto brevemente en lo que a cine respecta por una película que se llama The Party. Perdón, me estoy quedando atrás, estoy pasando al temario y no he presentado a mis interlocutores, Matías Rivas y Rafael Gumucio. Bienvenidos, señores, al programa. Muy buenas tardes.
No es necesario que nos presente a esta altura, querido.
No, pero sí. Decía que quería decir unas pocas palabras sobre la película de Party, que es una película muy breve, tiene esa ventaja, lo cual no deja de ser poca cosa cuando la película no es muy buena.
No, o sea, un alivio.
Es una película dirigida por una cineasta británica que se llama Sally Potter. Le conozco una película que se llama Orlando.
Orlando. Sí, que era de Virginia Woolf.
Sí.
Media Fomeque,
claro que sí. ¿No? Tiene otra que se llama Tango Feroz, algo por ahí.
Esa también la... Fome, ¿sí? También. Yo también la vi esa.
Ya.
La vi, o sea, a pedazos.
Esa yo no la he visto. Y esta otra, mira, esta otra es... Uno diría que es una obra de teatro traspasada al cine. No es eso. Esto es casi una obra de teatro hecha para ser filmada directamente, con muy buenos actores. Está la figura, la protagonista es esta mujer, Christine Scott Thomas, que es estupenda actriz, estupenda como mujer. Yo entiendo que tiene 58 años ya, digamos, pero
lleva como 58 años. Lleva como 58 años teniendo 58, desde que la conozco.
¿Sí?
Nunca tuvo 20 años. Siempre fueron preciosas.
Puede ser, pero eso no descalifica, digamos, que sea bonita.
No, es una belleza madura. Sí. ¿Has visto el tipo de actrices que son muy bellas, de vieja, como por ejemplo a la Almodóvar, la Marisa Paredes, que siempre fue vieja y siempre fue guapa, y tú ves fotos de cuando era joven y era mucho peor? O sea que hay gente
muy
que,
de acuerdo. Muy
ahí
de acuerdo.
Se llaman mis climaterios.
Bueno, y está Bruno Ganz, el actor alemán.
Gran actor.
Está Patricia Clarkson.
Otra del mismo tipo.
Y está Emily Mortimer, que hace poco la vimos en una película que gustó mucho a cierto sector del público, que se llama La Librería. Bueno, ¿de qué va esta película? Esta película va, The Party, es una recepción que ofrece Janet, que es la protagonista, Christine Scott Thomas, con ocasión de que la han nombrado ministra de Salud en el gabinete británico. Esa es. Y la va a ver un grupo de amigos, todos pertenecientes a la burguesía ilustrada, como sería el caso de ustedes, ¿no es cierto? Bueno, y en este party, digamos, va a quedar la grande, porque se van a decir algunas verdades, van a salir a flote algunas relaciones que no era conveniente que salieran, en fin.
Se ventila.
Gracias de la película. Buen nivel de actuación, desde luego, aun cuando casi todo con tendencia a la sobreactuación. Es una película en un blanco y negro precioso. Realmente muy bonito. Es bastante simplificada. Es una película, llamémosla, que es un divertimento. Es una comedia entre negra, sarcástica, escéptica, con frases muy ingeniosas. De repente hay réplicas, digamos, que las podría haber escrito Oscar Wilde. Pero la verdad es que no tiene lo que tienen las buenas películas, porque lo que tienen las buenas películas es que te transmiten una sensación de verdad, que esta, la verdad,
de vida,
no la tiene. Esta tiene, uno transmite la sensación de que las líneas escritas en el guión fueron muy bien escritas y están muy bien dichas, pero...
Y algo así como...
Nada más que eso.
Perdona la asociación, pero por lo que cuentas, ¿tiene algo que ver con que le teme a Virginia Woolf, con
Mira,
esa
es que
onda?
Tiene el nivel de tensión y de desgarro que quiere llegar a eso.
Me imagino.
Pero por favor.
No, porque es una obra mayor.
Sí, claro. ¿Quién le tiene miedo a Virginia Woolf? ¿Quién le tiene miedo al lobo? Está en otra galaxia.
Perfecto.
En otra galaxia. No.
Ya, pero esta es su aspiración.
Sí, su aspiración, mira, quiere ser más cómica, quiere ser más...
Ya,
más,
menos desgarrada.
Sí, más irónica. No sé si lo consigue,
Y todo, por lo que veo, todo tiene que ser artificial, o sea, el blanco y negro artificial, la puesta en escena...
Todo,
o sea,
sí,
eso, todo es muy artificial. Eso es como, voy a ocupar una palabra, es como choro en un principio, pero después las cosas no pegan.
Sí,
uno incluso lo intenta como para escribir. La gente muy artificial, a veces uno la destaca, pero no toca.
Y como que le va a gustar al público
que vio la librería.
Al público que vio la librería y que es más ilustrado y más
culto.
Y más culto.
¿Millennials?
No.
¿El tipo de millennials? No.
No.
De 40 años para arriba.
Sí. Ya, ustedes no vienen con con décimas dieciocheras precisamente.
No, yo vi una película que, pero ya la comentamos hace unas semanas, solo que ahora está en el cine, así que pueden recapitular el capítulo en que se habló de ella, que se llama Godard Mon Amour, y bueno, no voy a volver a repetir lo que dije, pero es una muy buena idea, porque la historia de Godard el mayo 78, y es una historia real.
Que está basada en un libro que tú me regalaste, María, en el libro
un libro que una novela.
Anne-Marie.
Sí. O sea, no una novela, una persona que conoce, una pareja.
Una ex mujer de Godard. Es una película agradable de ver, entretenida, pero es muy difícil hacer una película sobre un cineasta y sobre todo tratando de imitar al cineasta. La película intenta imitar a Godard. Pero Godard
y tomándole el pelo un
claro poco. Godard tenía un sentido.
Esto está hecho por el director de una película que ganó el Oscar, que se llama El Artista.
Y que era
un vacunazo.
Era una de las películas más malas que yo he visto y más
pretenciosa
y más ganadora de Oscar que he visto en mi vida. Sí. O sea, fue hecho. Bueno, esta no, pero claro, Godard lo demuestra en la película, era seguramente un imbécil y seguramente se creyó el mayo 68 como una oportunidad para rejuvenecer y para tratar de volver a ser joven y todo eso de verdad, pero igual era un genio. Y el cineasta lo único que prueba que lo genial que es Godard, porque al hacer los mismos planos que Godard sin Godard, no lo entiende. Digamos, Godard no era chorés, Godard no es estilo, no es un tipo de corte, un tipo de cámara, no, es algo más, digamos.
Es algo más que eso, sin duda.
Que este cabrón no puede entender.
Yo le regalé a Héctor la novela, leí, en la cual está basada esta obra, y tiene algo que no, al parecer, la película no tiene. Godard tenía todos esos problemas que se le atañen, no sé, como medio sobregirado, pero también tenía periodos de melancolía, o sea... Era un sujeto...
Ahí es un neurótico, pero un neurótico es un manioso.
Por eso te digo, pero todo neurótico también sufre.
Sí, no, ahí sufre más que la cresta, pero...
Pero no de manera, me refiero, caricaturesca, sino que tiene un grado de interioridad.
No todo era show.
No todo era show, eso.
Esta mujer que escribió este libro, que fue de novia Godard, y que empezó a actuar por primera vez en una película de Bresson, es la nieta de Mauriac. Entonces era una persona que tiene más perigrí que nadie. O sea, imagínate, era una persona que está desde que nació en la intelectualidad máxima.
En el riñón de la cultura francesa.
Claro, siempre se tenía la duda de que si Godard estaba tan enamorado de ella o estaba enamorado de estar con la nieta
del establishment literario francés.
Era muy bonita y era muy parecida a la otra mujer de Godard, que era Ana Karenina.
De la cual estamos todos enamorados.
Sí, lo único que sí es divertido de Godard es que Godard era un tipo hiperintelectual, hipermaoísta, hiper todo, pero en cuestión de amor y en cuestión de sentimiento, un adolescente cualquiera y un enamoradizo.
No deja ser bueno.
Sí, esa parte era muy
bien, bonita. Está bien eso.
Oye, yo estuve en México Y estuve en México en un festival literario.
Estuvo codeándose con Patti Smith.
Realmente en una fiesta conocí a una señora judía, muy simpática, con la que hablé de mi circuncisión en un inglés muy, muy
precario.
Tarzanesco.
Sí, después se juntó la conversación el autor de Call Me By Your Name, como se llama, Andrés Asim. Pero él sabía mucho más que todos nosotros, así que ahí nos empezamos a quedar callados.
Había llegado el momento de irse a casa. Hay que saber retirarse a tiempo.
Sorpresa mía, no era gay. Bueno, nos hicimos muy amigos con esta señora y de repente me dicen, ¿cómo te puedes hacer amigo de ella? Es una gran escritora, pero es la líder del Me Too en Estados Unidos, es la intelectual del feminismo radical en Estados Unidos y los veo a ustedes tan...
Oye, pero tan, ¿cómo se llama la...?
Se llama Vivian Gornick.
Pero es famosa.
Sí, famosa. Entonces de repente...
En el fondo esto es una... Está cachetoneando.
Sí, estoy haciendo un Jorge Edwards. Entonces de repente le dije a Vivian Gornick, tengo que confesarte que yo, se supone que estamos en el lado contrario, y empezamos a hablar de feminismo, me dijo, ¿sabes qué? Parece que teníamos que hablar en el mismo idioma para poder hablar de este tema, con lo cual me di cuenta que mi inglés había sido muy precario, pero bueno, era muy simpática y muy inteligente, y me dijeron, lee su novela.
¿No te tiró un vaso de agua
en la cara? No, te quedamos en las mejores relaciones, y entendí por qué. Porque mi problema nunca ha sido contra el feminismo, ha sido contra la imbecilidad, digamos. Y la imbecilidad no es patrimonio de ningún sexo ni ninguna ideología, y la inteligencia tampoco. Y su novela es una novela, una obra maestra, digamos. Está haciendo un
se llama Apegos Feroces.
Es un bestseller a nivel mundial. Es una novela que no sé, había vendido en España 10.000, 15.000 ejemplares. Es una novela preciosa que ella escribió en el año 85, cuando tenía 40 años, que no tuvo el éxito, que es un poco como Richard Rieto, como Stone, son esas novelas que se recubren. Porque había muchas novelas como esa en esa
época. Tienen revival después, claro. Años después.
Sí,
ella
me decía, mira, ¿qué me sirve ahora ser famosa? O sea, ahora tengo que ir a un festival en Noruega y me dan una lata mortal porque ¿dónde pongo las zapatillas de levantar, digamos? Bueno, y Apego Feroz es una novela maravillosa sobre la relación entre una madre y una hija. Es una hija intelectual, neoyorquina, que tiene una mamá judía, del Bronx, comunista, y que odia a su mamá, pero no puede pasar un día de su vida sin estar con ella y sin caminar 50 cuadras buscando un mantelito o yendo a una inauguración. Y entonces son las conversaciones con su mamá, una conversación muy violenta en que ella le está diciendo todo el tiempo, mamá, ¿cómo puede ser tan insoportable? Y cada página uno queda cada vez más enamorado de la mamá y cada vez más fascinado ante este personaje terrestre, telúrico, al mismo tiempo comunista, al mismo tiempo iluminada, y una mujer muy rara, una mujer que ama a su marido, y que su marido se le muere, y entonces dice, se murió el amor de mi vida, y grita por la casa.
¿Te parece muy raro que una mujer ame a su marido?
Bueno, en la novela le parecía, a todas las otras mujeres decían, pero si me se muere mi marido, yo hago una fiesta, y esta está llorando como una loca. Una novela que habla de... O sea, yo creo que es una novela que cualquier mujer, y yo soy un poco mujer, no puede dejar de quedar fascinado, porque explica tantas cosas sobre esto, justamente estos apegos, esto... ¿Por qué mi mamá...?
¿Hay hombre?
Sí, pero son fantasmas, digamos. Yeah. Son fantasmas. Hay mucho... habla mucho de sexo de manera totalmente no sexual, sino muy... Y mucha violencia, es un lugar muy pobre, son judíos del Bronx, extrema pobreza y una extrema necesidad. Y gente,
¿ambientada en los años 50, 60?
40, 50, o sea, ya. Está en los años 80, está el presente en que caminan, todo el tiempo están caminando, estamos en la 50, caminando, mi mamá me dice tal cosa, reconoce a un... Claro, su mamá entiende el mundo entero como si fuera ese barrio, como si... Y en el fondo, lo que es lindo es que la hija descubre que en el fondo su mamá nunca se equivoca, usando los criterios de ese barrio del Bronx de los años 40 para describir los años 80 de Manhattan, entiende mucho mejor el mundo que su hija, que trata de ser parte de la modernidad. Una novela realmente una experiencia feliz de la que he tenido.
Ojalá lleguen, la traigan a Chile.
No, si está en Chile. Está en Chile.
Qué bueno.
Apego Feroz.
Pero no, el único lugar donde ha nacido un bestseller absoluto. En otras partes como...
Vivian Gornick.
Vivian Gornick. Y la otra novela que estoy leyendo son Tres meses de la Fran Fallarac, que también es una novela, bueno, está al otro lado, digamos, es una novela juvenil, también bien feroz, bien
divertida también.
Divertida, y es la historia de una joven que está en un colegio de monjas muy estricto, y que este colegio de monjas desarrolla todo tipo de relaciones, digamos, afectivas, para darle algún nombre.
Torcida,
y una cabeza bien, bien llamativa.
Es una adolescente con un desparpajo poco habitual, de clase alta, que tiene una onda con una monja, que tiene vínculos extraños con su pololo. Es una radiografía, llamémoslo así, a un mundo que vive y que es bastante flotante, por una manera, yo diría, es como Vitacura, ¿o no?
Sí, sí, sí. Pero sobre todo es el mundo que uno piensa que ha cambiado mucho, digamos.
No, no.
Yo le paso esta novela a mi mamá, que también estuvo en el Colegio Santa Úrsula, y pero en otra época, lo leí y yo creo que se sentiría, claro, totalmente representada. O sea, el mundo del Colegio Santa Úrsula, que no se llama así ahí, pero está perfectamente retratado, y también la cabeza de una
mujer. Cuesta hacerlo hablar a un joven, así que sea verosímil, y eso se logra en la novela, o sea, sí, mostrarle por la cabeza por dentro de una...
¿Cómo se titula, oye?
Tres meses.
Se supone que la acción acontece en esa...
Los papás se van y dejan tiempo a la hija sola en la casa 3 meses, idea absolutamente absurda. Ningún papá tiene que hacer nunca, y resulta lo que los papás pueden,
a la hija le pasan temer una serie de, digámoslo así, de cosas, ya, nada demasiado horroroso, ni, pero que arman un relato y conforman un mundo, digámoslo así, te cuentan varias historias, digamos.
Son 3 meses distintos a todos los otros 3 meses que esta mujer tenía.
O por lo menos 3 meses clave en su vida, digamos.
Claro. Sí, pero se nos esperan 30 años de sufrimiento y de locura, porque se ve que el personaje que ella construye es bien feroz, digamos. Bien, se me quedó la palabra feroz pegada, pero y está muy bien escrito.
Oye, yo estoy en una situación personal que involucra los libros. Estoy cambiándome de una pieza a otra de donde yo vivo yo. O sea, estoy cambiando mi escritorio, que es el lugar donde yo habito.
Ya. O sea, que está un poco desestabilizado.
Estoy mal, pero no tanto. Se supone que voy a llegar a un lugar
mejor. O sea,
mejor, claro, bueno.
Es la tierra prometida.
Claro, domésticamente.
Domésticamente.
Y bueno, este es un proceso que...
¿Echaste a alguien de tu casa?
No. Me están un poco echando a mí en el fondo, pero no lo quiero decir. Ya estoy en la terraza, digamos, así, para ponértelo.
Decir que está en su casa es una metáfora.
Claro, me estoy moviendo dentro de mi casa hacia afuera. Pero sigo adentro aún. El asunto es que cuando tú haces estos cambios, por supuesto, se cae en la biblioteca con mi hijo ahí, ya. Toda una operación, y he encontrado libros perdido en tercera fila, en cuarta fila.
Que no sabías que tenías.
No, que sabía que tenía y que lo he empezado a ojear. Ponte tú. Hay un tipo que me dio mucha rabia leerlo, que se cae en las manos. Porque siempre hablamos aquí, andamos celebrando libros y todo. Fernando Vallejo.
Ah, sí.
Qué insoportable Fernando Vallejo.
Me cuesta mucho.
Qué predecible Fernando Vallejo. Mucho. Qué reiterativo Fernando Vallejo. Mira,
pero él como persona me encanta.
Parece que un señor del cantador seguro. Pero mira, agarré ese libro. Tengo
ahora
varios
tiene
libros
mucho de rating, Matías.
Yo sé. Mira, el libro que se sostiene...
es un furioso profesional.
Sí, pero es que yo se me la creí, estuve revisándolo, porque no estoy diciendo esto así al voleo. El Desbarrancadero, ese se sostiene.
Sí, ¿y La Virgen de los Sicarios?
También, pero el resto, estas cosas contra la iglesia, no, o sea, todo, pueden yo sé lo que viene, incluso puedo adivinar los insultos, el calibre, y esta afán con la reiteración, que es algo como de Thomas Bernhardt, no sé, le funciona solo a los genios, no es cosa de llegar y...
No, y después de Horacio Castellano Moya.
Sí, Horacio lo hace mucho
mejor. Que es la versión latinoamericana de Thomas Bernhardt, que él quedó como en segunda fila.
Bueno, quería decir eso. Quería decir también que me fascinó encontrarme con un libro de Martin Amis, que se llama La guerra contra el cliché, que son ensayos literarios. Espectacular.
Muy bueno.
Muy bueno. Está publicado por Anagrama.
Es inteligente, oye.
Sí, pero me pasó también, Héctor, que son insoportables sus novelas y sus cuentos.
Sí, pues. Sí, pues.
No estoy en la dura idea.
Es que eso iba a decir, oye, porque si, a ver, esta gente que es demasiado inteligente, a veces no
oye,
no,
una mezcla no de ciencia ficción.
En la ficción.
No, una novela, voy a ocupar una palabra, desalmadas. Dinero, un libro tan difícil de leer hoy día. Con todo lo que ha pasado, además. Después agarré Mar de Fondo. Tampoco pude entrar con los cuentos. No obstante, La guerra contra el cliché me pareció un libro fascinante. Necesario que lo reediten, porque es difícil de encontrarlo.
Y, eso, y el que escribió sobre los juegos electrónicos también es bueno.
Yo no recomiendo los otros ensayos, no los conozco, pero este tiene una particularidad que hay que decirlo, que el tipo agarra de repente un libro de autoayuda y es capaz de sacarle trote y escribir cosas muy buenas, o también hablar de Nabokov y de su maestro Sol Bello, al cual le dedica un ensayo magistral, precioso, digamos así.
Precioso.
Entonces, quiero recomendar sobre todo a los que puedan pillar lo de Martin Amis. Y bueno, la novedad, yo creo que una de las novedades del año que va a llegar, la traigo, la tengo en mis manos, me ha llegado, no. El libro de Dennis Johnson, El favor de la sirena. Son un conjunto de cuentos, no lo he leído todo, son como 5 cuentos, lo último que escribió, bastante amargos, sobre la vejez y la muerte, fundamentalmente. Yeah. Ese es el tema.
Este es un clásico, un gran escritor clásico.
Un gran escritor clásico norteamericano, un autor, digámoslo así,
consagrado.
No, consagrado, yo te diría. La palabra insoslayable ya no se puede más con
Definitivo, insoslayable.
Sí. No, yo creo que un narrador, y estos son cuentos bastante duros de gente que está en la cárcel, gente que está viviendo su último año. Es un libro sobre la muerte, sobre la vejez, sobre ese estado.
Es un libro que me conviene a mí, entonces.
No. Es un libro duro de gente, llamémoslo así, de escritores. Un poco, estoy ficcionando, da la sensación de que está un poquito Dennis Johnson en el libro, digámoslo así. O sea, algo autobiográfico tiene. Yo lo recomiendo, he leído 2 de los cuentos de El favor de la sirena. Está a la venta, está editado por Mondadori y yo creo que la va a pegar absolutamente.
Matías, me quedé con algo que iba a decir y no dije, y es que cuando estabas hablando de Amis, yo recuerdo, puede ser de las últimas novelas suyas que leí, que es Cova el temible.
Ah, eso bien.
Sí.
Y que me pareció horrorosamente mala.
¡Hombre! Sí, era muy mala. Bueno, pero la crítica
general, muy mala. Pero muy mala, o sea, atendido, digamos, porque esto es una novela, se supone, inspirada en Stalin, o sea.
Sí.
No, ni siquiera inspirada, es una...
Una especie de biografía.
Es como una suerte de biografía de Stalin. Y es horrorosa.
Sí, muy mala.
Muy mala, pero muy mala.
No,
o
sí.
O sea, de estudiante en práctica, digamos...
Se les pasa la mano con los consagrados de dejarle pasar todo.
Sí.
O sea, sí. Yo en este ejercicio que lo recomiendo cada cierto tiempo de deshacerse de algunos libros, revisar la biblioteca, uno se encuentra con unos vacunazos que uno se ha tragado.
Es bueno eso.
Yo, por ejemplo, me encontré con un acierto que lo acaba de reeditar Laurel, lo recomiendo, porque es una gran novela, una novela que se llama Rabia, de Sergio Vicio, una novela romántica, sexual, realista,
yeah,
rápida, cinematográfica, las tiene todas. Es un escritor argentino, lo recomiendo absolutamente, o sea, está en librerías, es una novela más sobre un amor, digámoslo así, entre personas de edades distintas, de clases sociales distintas, un cuento sofisticado que se lee con mucha pasión, digamos así.
Qué bien.
Así que es un acierto de Laurel, la editorial que Andrea Palet está a cargo.
Claro, como editora.
Como editora y que suele ser muy atinada siempre.
Sí, bastante buen gusto.
Y con este libro yo creo que le da absolutamente... Porque es un libro que estaba circulando, yo tenía la edición anterior, y los que puedan encontrar de Sergio Vicio otro libro que también está, se llama Dos fantasías espectrales. Vicio es un tipo que, un argentino que le ha hecho como al cine, al
Vicio
rock.
Vicio con Z, ¿o no?
Vicio con Z.
Y con B larga.
Sí. Dos fantasías espectrales, mira, tiene un son dos relatos largos. Dos relatos no largos, 50 páginas. Está publicado por Mansalva y tiene uno que se llama Estancia, que es sobre unas vacaciones de una familia. Espectacular. O sea, yo ya no me compro el libro entero en general. Me estoy comprando como páginas, cuentos, tramos.
Episodios.
Sí. No sé por qué será. Estoy cada vez más viejo. Pero,
estás cada vez más borgiano.
No sé, pero es que ese relato Estancia de Vicio, que está en Dos fantasías espaciales, es realista y a la vez divertido, con gracia. Y bueno, y lo mismo que Rabia, una novela, porque también tiene un lado Vicio que tiene que ver con la ciencia ficción, con, llamémoslo así, con el delirio.
Es notable, oye, en algunos libros que te dejan como imágenes. Imágenes que te van a acompañar siempre, digamos, ¿no?
Absolutamente.
Se te puede olvidar el libro, incluso.
O sea,
pero queda esa imagen, esa...
El pasaje.
El pasaje.
Sí, es lo único que queda. O sea, las tramas se olvidan más o menos rápido.
Sí.
Gracias a Dios, porque si nos acordamos de las tramas no seguiríamos leyendo.
Exacto, exacto.
Así que estamos muy borgianos en este programa.
Sí, muy borgianos. Sí. Borgiano.
Nos fuimos en la...
Fuimos en la dura.
Sí. Oye, yo quería hacer una pregunta... ¿tenemos algún tiempo?
Sí, pues.
Ya. Una pregunta que media rara, pero me dicen que no sé si ustedes lo han logrado percibir. Me dicen que después de la furia feminista, después del Me Too, el único hombre tragable, la única versión posible del hombre masculino, el hombre romántico.
Chuta.
Así,
¿eh? Corren esos rumores, esas tendencias. No sé si sea, que puede ser porque el hombre bestia ya estaría.
No, pero si el único hombre posible es el imbécil de 50 sombras de Grey, tipo que el sadomasoquista, pero que llora, el tipo que con el látigo, pero bueno, llora.
Nadie se ha quejado de él, Rafa.
No, por eso digo, el llorón con látigo, ese es el héroe. Ay, sufrió tanto, estoy tan traumado.
No, pero no banalicemos el tema. Yo creo que hay una redefinición del concepto.
Pero interesante, digamos, que sea el héroe romántico.
Es que, fíjate, o sea, yo he estado entre las conversaciones, entre por ejemplo, lo que de repente en el cine te escucho a ti, pillé después las películas de Philippe Garrel, ponte tú. Esta película de esta pareja que se encuentra, claro, con todas las deficiencias, es un romántico. ¿Quién es Godard? Un romántico.
Sí.
O sea, los hombres digeribles ya no son como los personajes de Cormac McCarthy.
No, claro, eso se acabó.
Es que eso es lo que ahí quiero llegar. Que la fórmula, al parecer, que hemos ido encontrando, todo esto está pasando con mucha velocidad y puedo estar radicalmente equivocado, para que los hombres tengan se puedan desenvolver, llamémoslo así, como personas civilizadas, de alguna forma.
Oye, pero a lo mejor lo que gusta del hombre romántico es el hecho de ser tan dependiente, ¿o no?
Y dañado,
claro.
Yo sé, yo tengo una teoría más, menos quemante, digamos. Yo creo que este es el momento de que ningún hombre de ninguna especie tenga ningún lugar, porque... Y yo eso lo entendí leyendo a Vivian Gornick y leyendo otras cosas, como, ¿sabes qué? No estamos preguntando qué hombre queremos, cómo queremos al hombre, no déjenos por un rato, y ojalá sea un rato largo, no ser parte del asunto, déjenos contar nuestra historia sin interrumpir, déjenos... en el fondo yo creo que la petición, y me parece súper legítima, digamos, ahora me pongo del lado de ella, es, ¿sabes que usted interrumpe mucho cuando nosotros hablamos?
Su amigo cambió de bando. Una vuelta de carnero a las más grandes.
Usted
qué oportunismo.
Pero, si yo he hablado con muchas mujeres, dice, déjame contarme el cuento hasta el final. O sea,
está bien, Rafa.
Entonces fui a ver la película y era buena. No me preguntes, quiero contarte la película y después lo comentamos. Yo creo creo que en este momento no corre ningún tipo de hombre. No, ni deja de correr tampoco.
Tiene que haber en
ni deja de correr. O sea, no crean que Clint Eastwood y todo eso se acabaron. Siguen ahí. Pero por el momento déjame contar la historia. Porque me pasó a mí. Lo que quería decir una notación también que me impresionó mucho en este festival. Los gringos están totalmente enloquecidos con Donald Trump. No pueden decir dos frases sin hablar del tema. Es como Venezuela en la época de Chávez o la época de Maduro. Es un país totalmente obsesionado con un nivel de vergüenza política que no pueden ni creerlo. Estaba Patti Smith, estaba Andrea Simán, estaba...
Y todos comparten ese rayo.
No, pero un rayo que a veces uno da ganas como de decirle, cabrón, si no es tan grave. Si nosotros hemos tenido a Pinochet, a, no sé, Perón, o sea, padre, eso es... Trump es más o menos lo normal.
Oye, y
están locos.
Y un dato así, una clave cultural, ¿cómo se dice? La entrevista a Zizek que le hizo en la revista, en el diario Perfil, Argentina, donde habla de Latinoamérica.
Qué bien, ya.
Menciona Chile y muy interesante, donde compara.
Ya, buen dato. Oye, yo no sé ustedes, pero yo en este momento procedo a colocarme las espuelas y.
Tiki, tiki, tiki.
Claro. En Banchile Inversiones llevan más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, muy fácil, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas y Rafael Gumucio en esta edición del programa. Señores, muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por la participación de ustedes, que lo pasen estupendamente.
¡Y viva Chile, mierda!
En este 18. Eso. Sí. Buenas noches.
Buenas noches.